Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 11 de marzo. El Centro Universitario de la Ciénega les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer la campaña de prevención y detección oportuna de enfermedad renal en el marco del Día Mundial del Riñón 2026. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Con mucho gusto saludamos a quienes nos acompañan en el Presidium. Le damos la bienvenida al doctor Marco Antonio Núñez Becerra, rector del Centro Universitario de la Ciénega. Buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a la maestra Silvia Yolanda Martínez Salazar. Ella es jefa del Departamento de Ciencias Médicas y de la Vida del Centro Universitario de la Ciénega. Buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a la doctora Marta Leticia de León Rodríguez. Ella es coordinadora de la carrera de médico cirujano partero del CUSI. Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta casa de estudio al doctor Guillermo Álvarez, el nefrólogo. Buenas tardes. Y también le damos la bienvenida al nefrólogo Alberto Barajas. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Marco Antonio Núñez Becerra. Adelante, por favor.
Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto para nosotros estar aquí anunciando esta campaña de prevención y detección oportuna de enfermedad renal, y brevemente quisiera dar un contexto de por qué estamos haciendo esto para después pasar con nuestros compañeros, el doctor Guillermo y el doctor Alberto, que nos expliquen la importancia y desde el área médica la relevancia que tiene este tipo de programas, para después pasar con la maestra Silvia Yolanda y con la doctora Marta, que nos expliquen un poco la logística de esto que estamos llevando a cabo en el Centro Universitario de la Ciénega. En principio, como todos ustedes saben, el Centro Universitario de la Ciénega es un centro fundado a principios de los años 90, el cual se desarrolló justamente la lógica de llevar la universidad a aquellos lugares en donde se necesitaba acercar la educación pertinente de acuerdo y de conformidad al desarrollo regional. Pero no es sino en los últimos 5 años que el centro universitario ha tenido una rotación para enfocarse en áreas de las ciencias de la salud. Es así que en este último lustro podemos encontrar el surgimiento de la carrera de medicina, como el surgimiento también de la carrera de enfermería, que complementaba ya la intención de generar profesionistas, profesionales de la salud comprometidos y vinculados, que ya había dado un paso años atrás con la carrera de psicología. Y esta intención se complementa con lo que hoy la rectora general de la Universidad de Guadalajara ha puesto como programa de la universidad, junto con el gobierno del estado, de la apertura de hospitales civiles, que, como todos sabemos, la intención es que lleguen a afectar a todas las zonas regionales. Nosotros ya estamos preparados en el centro universitario porque ya estamos preparando médicos y estamos preparando enfermeros, enfermeras. Y bueno, en el marco justamente de la formación académica de profesionales, profesionistas en la salud, hemos decidido también que es importante tener actos de vinculación social y empezar a ser pertinentes en la labor que hacemos, afectando a las poblaciones positivamente que se encuentran en la región de la que somos parte, en este caso de la Ciénega. Y en ese sentido ha sido como una iniciativa muy importante y muy potente desde la División de Ciencias Biotecnológicas, fundamentalmente desde el Departamento de Ciencias Médicas y de la Vida, llevar a cabo una campaña de prevención y detección oportuna en enfermedad renal. Por lo tanto, el Centro Universitario de la Ciénega se pone a disposición de la sociedad en general, con sus especialistas, con sus profesores, con sus profesoras, con sus estudiantes, para tratar de detectar y prevenir enfermedades renales que, como bien sabemos, son importantes o han cobrado relevancia justamente en una región como la que estamos nosotros. Entonces, este es un ejercicio de la Universidad de Guadalajara de responderle a su comunidad, de ser pertinente y ayudar y beneficiar a la gente en temas fundamentales de salud para los cuales el centro universitario ya se ha preparado académicamente.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Núñez Becerra. Escuchamos ahora al doctor Alberto Barajas.
Sí, buenas tardes. Agradecido por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Y como ya lo comenta el rector, el doctor Marco, la importancia que tiene la vinculación de la universidad con la población. Hace ya unos años que estamos ahí en el centro universitario y vimos la oportunidad de que el centro universitario hiciera una campaña de detección de enfermedad renal crónica. ¿Por qué motivo? Porque esta es una situación que afecta de manera importante la región de la Ciénega. Si ustedes saben, tenemos una alta incidencia y prevalencia de enfermedad renal crónica en la región Ciénega del estado de Jalisco. Y esto pues trae como consecuencia pues afectaciones en todos los ámbitos de la vida social. Es una enfermedad catastrófica, se considera una de las enfermedades catastróficas, una enfermedad crónico-degenerativa no transmisible que afecta pues prácticamente todo el contexto de la vida social. Se enferma una persona, pero también se enferma la familia, el núcleo familiar, se enferma la sociedad. Entonces, en respuesta a esta situación, es que la Universidad de Guadalajara hace esta campaña en el marco del Día Mundial del Riñón, que en esta ocasión será los días 2 y 13 de marzo del 2026, ahí en el Centro Universitario de la Ciénega. Es un poquito triste comentar pues que los pacientes que llegan a recibir atención de terapia de sustitución de la función renal son personas que están totalmente alteradas en la dinámica social, familiar, prácticamente son personas que sufren bastante. Entonces, la orientación preventiva en este tipo de personas debe de ser la que domina. ¿Qué significa esto? Que estas campañas nos permiten a nosotros detectar a tiempo ese tipo de enfermedades y darles una solución o hacer un poquito más llevadera la enfermedad. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones ya se presentan con un daño renal muy, muy avanzado. En los hospitales que están ahí en la región Ciénega, ya sea públicos y privados, desafortunadamente llegan personas ya con una función del riñón bastante deteriorada, con una urgencia dialítica. Entonces, este enfoque preventivo nos permitirá a nosotros disminuir esta cantidad de personas que llegan con esta función renal, que prácticamente ya están para una diálisis, una hemodiálisis o pensar preventivamente en un trasplante renal. Entonces, es muy importante esta campaña que estamos realizando ahí en el centro universitario, ya lo comentó el rector, es la sociedad organizada junto con la Universidad de Guadalajara a través de los académicos, directivos y en este caso también los alumnos van a participar en esta ocasión.
Muchas gracias, doctor Alberto Barajas. Escuchamos ahora al doctor Guillermo Álvarez.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Quisiera hacer una acotación nada más. No soy nefrólogo, soy médico anestesiólogo. Fui médico de trasplantes por un tiempo en un hospital. Yo creo que la misión es clara, la misión y el objetivo de lo que se hace actualmente en el CUSI en relación al Día Mundial del Riñón es muy, muy importante. Ya nos comentó el doctor sobre la función y la importancia de que funcione adecuadamente el riñón para un individuo, ¿no? Que no se intoxique con los llamados asuados, la urea y la creatinina. Esta enfermedad es realmente muy importante. Aparte, o amén de que sea endémico en la región en donde estamos trabajando, el impacto social y económico es donde quiera, ¿no? El impacto económico para las instituciones o quien tiene que desarrollar una terapia de sustitución es de miles de millones de pesos. Una sesión de hemodiálisis, dependiendo dónde se realice, ronda entre los 1.500 y 2.500 pesos que alguien tendría que pagar dos o tres veces por semana. Entonces, realmente eso es, como decía el doctor, catastrófico para la economía de los hogares, ¿no? Aparte del pronóstico de vida de los pacientes, la calidad de vida y el impacto laboral. Un paciente que desarrolla una insuficiencia renal rara vez se reincorpora a su actividad laboral y entonces también pierde el trabajo y eso impacta al centro de las familias, al desarrollo de la sociedad. Es muy importante el cuidado del riñón a nivel económico, a nivel social y obviamente los únicos terapias o las únicas opciones que hay para el manejo de insuficiencia renal, pues son realmente caras o inaccesibles, ¿no? O difícilmente accesibles, como es el trasplante renal. La lista de trasplante de cadáver es alta, y un trasplante renal de donador vivo relacionado, pues también es complicado. Tiene que haber compatibilidad, tiene que haber esperar una lista de trasplantes, y o si se hace de medio privado, pues también cuesta una buena cantidad de dinero. Entonces, creo que es muy importante, generar el cuidado, generar la cultura del cuidado del riñón, por lo que lleva, por lo que conlleva a las familias y a la sociedad y al mismo paciente que la tiene o que la puede llegar a desarrollar, alguien que ya tiene antecedentes, pues con más razón debe cuidarse, ¿no? Con más si tiene antecedentes hereditarios, pues tendría que tener un poquito más de vigilancia. Hay estrategias como la vigilancia de la microalbuminuria temprana para estar checando si hay pérdida de albúminas en el riñón, y se puede hacer preventivamente el seguimiento. Entonces, parte de esas actividades se han realizado ahí en el CUSI, y yo creo que se seguirán haciendo con esta intención.
Muchas gracias, doctor Guillermo Álvarez. Cedemos el uso de la voz a la maestra Silvia Yolanda Martínez Salazar. Adelante.
Yo creo que desde el momento en que el centro universitario decidió abrir la carrera de médico cirujano y partero en Ocotlán, pienso que muchas de las personas que se dieron cuenta cuando estuvimos en el proyecto decía, vamos a tener médico cirujano y partero aquí, nuestros hijos van a poder estudiar aquí, pero lo más importante, yo creo que estamos formando recursos humanos para que también se queden allá en la región. Yo creo que eso es importantísimo, porque nosotros nos dimos cuenta cuando estábamos armando el proyecto, nos dimos cuenta que una gran cantidad de personas enfermas, de diversas enfermedades, habría ocasiones en que se tenían que venir cuando, si no tenían alguna afiliación a alguna institución, alguna institución, ISSSTE, IMSS y eso, tendrían que trasladarse a los hospitales civiles. Y la idea es que en el momento en que nosotros estamos formando, siempre tenemos la esperanza, cuando formamos recursos humanos, siempre tenemos la esperanza de que esos recursos humanos que formamos, que muchos son de la región Ciénega, regresen, se queden y puedan impactar en la sociedad. Y también queremos que la sociedad se dé cuenta que la universidad está comprometida con la sociedad, y sobre todo comprometida con las personas que no tienen los recursos económicos para pagar especialistas aquí en Guadalajara o para trasladarse, simple y sencillamente un traslado. Entonces, muchas de las personas de la región Ciénega son personas de bajos recursos. Entonces, creo que en congruencia con lo que es una universidad pública y Ciénega, nosotros tratamos de dar orientación con esta campaña, dar una orientación a aquellas personas y decirles, ¿sabes qué? Estás en riesgo. La dinámica es una dinámica muy sencilla. Abrimos la convocatoria Población Abierta. Entonces, nosotros nos preparamos, los alumnos de medicina de los semestres avanzados nos ayudan, los médicos que son profesores nos dan su tiempo, la administración, el rector nos da todas las facilidades para que nosotros recibamos, la dinámica es recibir muestras desde las 8 de la mañana, recibir muestras, una muestra de orina, donde se pasa, primeramente se registra a los pacientes, a los que quieren entrar en ese examen. El examen es gratuito, llegan, les damos desde un recibimiento para que depositen la orina, y entonces la orina los pasamos con los alumnos, checan signos, y esa muestra se pasa al laboratorio de análisis clínicos que tenemos ahí, y se le hacen una determinación de, no sé, alrededor de 23, 25 parámetros, después de eso, lo que el resultado lo pasamos por los médicos especialistas y entonces ahí se determina el riesgo y se les da la orientación médica que cada caso requiere. Generalmente nos preparamos, nos estamos preparados para por lo menos atender a unos 500 pacientes. Y es población abierta, trabajadores, alumnos, la persona que va pasando, las personas para todos.
Muchas gracias por la invitación, maestra Martínez Salazar. Escuchamos ahora a la doctora Marta Leticia de León Rodríguez.
Gracias. Bien, pues retomando ya varios comentarios que han hecho mis compañeros, quisiera comentar que en congruencia con lo que mencionó la maestra Silvia Yolanda, la educación universitaria forma parte también de la educación social y en ese sentido, pues los alumnos de la licenciatura de médico cirujano y partero, entre sus competencias deben aprender a tener o generar esta vinculación con la sociedad y retribuir también, ¿no? Dado que su educación proviene de una universidad pública. Las actividades que realizan los alumnos de medicina en esta campaña, pues resulta fundamental. Ellos nos apoyan con la toma de los signos vitales de los pacientes, a veces también identifican algunas consideraciones en la exploración física que pueden ser muy evidentes o relevantes para la detección temprana y oportuna de la enfermedad renal. Además, se encargan de hacer una historia clínica con un enfoque muy particular, porque lo que tratamos de encontrar son factores de riesgo relacionados con el desarrollo de la enfermedad renal crónica, muy puntualmente, pues antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, obesidad o antecedentes familiares, historia familiar de enfermedad renal crónica, entre otras. Esto pues son actividades que de alguna manera fomentan y fortalecen la vinculación de los alumnos con la sociedad y pues también muestran este compromiso que tiene la Universidad de Guadalajara con las comunidades y por supuesto también pues en el caso de los alumnos de medicina con la comunidad médica de la que serán parte próximamente.
Muchas gracias, doctora de León Rodríguez. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3, aprovechando que hay muchos especialistas en esos momentos, mi pregunta va enfocada a si existe alguna cuestión genética en el mexicano, porque se presenta una gran cantidad de personas que están sufriendo esta enfermedad, o simplemente tiene que ver con la dieta o con el consumo de refrescos, porque bueno, los peruanos están igual y no, quizás no tienen tantas personas o tantos pacientes de enfermedad de riñón como lo tenemos nosotros. ¿Hay alguna deficiencia genética o algo que esté predisponiendo eso?
Doctor Barajas.
Bueno, una pregunta bastante interesante. Sí, hay una serie de enfermedades que puede tener el gen de el componente hereditario, sobre todo las enfermedades que se relacionan con la poliquistosis renal. En otro tipo de situaciones, pues no. Aquí en México hay mucha incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como es la obesidad, como es la diabetes y como la hipertensión, que son las principales generadoras de enfermedad renal crónica. Y en este caso también la poliquistosis, que si tiene el componente genético, hay bastante cantidad de personas en la región Ciénega que están afectadas con ese tipo de enfermedad. Hay más situaciones, por ejemplo, la desnutrición, la desigualdad, la alimentación, que podrían ser situaciones que pudieran llegar a ser propiciadores, iniciadores de la enfermedad renal crónica, pero sobre todo este grupo de enfermedades que acabamos de comentar.
La siguiente pregunta.
También preguntarles, cuando se presenta esta enfermedad en pacientes o menores de edad, ¿tiene que ver con alguna problemática, por ejemplo, de lo que estaba sucediendo en la zona de Poncitlán, que de alguna forma era el consumo del agua con metales pesados? ¿O existe alguna cuestión en la cual se influyen los papás al darles ciertas, no sé, o sea, consumo de refrescos o la alimentación que se está llevando a cabo? ¿De qué depende esto?
Doctora de León Rodríguez.
Bien, en el caso de los menores de edad, los principales factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal crónica sí cambian un poco. En ese sentido, hay que tomar en consideración infecciones de tracto urinario recurrentes, malformaciones congénitas de la vía urinaria y también, no menos importante, el antecedente, el historial familiar de la presencia de enfermedades renales, específicamente la enfermedad renal crónica. En el caso de los adolescentes, pues también ya vemos relación muy importante con la obesidad y pues desde la edad de escolar pudiéramos ver relación con pacientes que tienen diabetes mellitus, sobre todo de tipo 1. En Poncitlán sí se tiene una problemática importante, de una incidencia muy alta de enfermedad renal crónica, sin embargo, pues esta enfermedad se considera multifactorial, por lo tanto, los factores principales en la edad infantil se siguen tomando en consideración, además de estas situaciones medioambientales que también pueden llegar a ser disparadores o acelerar la presencia de la propia enfermedad.
La siguiente pregunta.
Muchas gracias, Nancy Ángel, NTR Guadalajara. Preguntarle si estos factores medioambientales que nos mencionaban, si nos pudieran explicar cuáles son y si han tenido ediciones anteriores, preguntarles cuántas personas se han detectado con estos daños ya renales y más o menos de qué edades han sido los factores, los sectores más afectados.
Maestra Silvia Yolanda.
Sí, hemos hecho, estoy de alguna manera recordando, en otras etapas que hemos hecho en algunas otras ocasiones, hemos detectado imposible, increíble. A mí me llamó mucho la atención una chiquita de 10 años que de alguna manera había tenido un problema renal siendo muy pequeñita. Y ya vamos, la dieron de alta y cuando llegó a una edición que habíamos tenido ahí le detectamos ya una insuficiencia renal crónica totalmente ya disparada y todo eso. De hecho, tuvimos que hablar, hicimos una petición al Seguro Social. La mamá era una afiliada del Seguro Social y nuestros profesores, que algunos trabajan ahí en el IMSS, nos dieron la facilidad y esa niña pudo haber sido atendida prácticamente de manera directa en el centro médico. Sin embargo, no todos son afiliados. Sí se han hecho muchos estudios, de hecho, en cerca de Poncitlán, donde es un espacio que yo creo que es internacionalmente, se ha hablado de ese lugar, porque la incidencia de daño renal es muy grande, o sea, el porcentaje es muy grande comparado con la cantidad de habitantes. Se dice y se han hecho muchos estudios, la universidad y hay otras universidades y han venido, nosotros tuvimos una visitante que le llamó mucho la atención el agua, se llevó una persona que trabaja en el Hospital La Fe en España y le llamó mucho la atención porque fue y agarró unas muestras del agua que es a la que se le atribuye porque tiene muchos metales pesados. Y entonces ellos dicen, caray, ¿cómo es posible que de alguna manera no haya hecho algo el gobierno para por lo menos dar un tratamiento y de alguna manera y ver de qué forma se auxilia a las personas? O sea, sí es ahí, es un lugar muy especial y desde niños se presentan y todo eso y seguramente que va a seguir siendo de todos modos tema para muchas investigaciones y muchas investigaciones que se quedan en investigaciones. Yo creo que ahí sería una llamada también a los gobiernos municipales y a los estatales para que de alguna manera se implementara alguna otra, aparte de la campaña, se implementara algo ya más aterrizado para atenderlo.
Doctor Núñez, adelante.
Sí, yo quiero apuntar que los datos que se puedan tener no necesariamente son una muestra representativa de carácter científico válido, porque lo que nosotros intentamos es aperturar al público en general y por tanto no tenemos una metodología de selección, sino más bien es a quien llega al Centro Universitario de la Ciénega. Sabemos que en San Pedro Itzicán se han hecho estudios donde hay una fortísima incidencia de enfermedad renal crónica, y justamente a sabiendas de este problema que existe no solamente ahí, sino que puede ser extendido a toda la población, lo que nosotros hacemos es abrirlo justamente a la sociedad en general por si entienden o creen que pueden estar en este supuesto. Por eso los días 12 y 13 de marzo abrimos los laboratorios del centro universitario, ponemos la colaboración de los estudiantes, las estudiantes y sobre todo a los profesores, a los que les agradecemos muchísimo el compromiso que ellos tienen para que justamente la población se pueda acercar. Ya te lo digo, es, digamos, los resultados que a veces salen no los publicamos de esta manera porque no pueden ser representativos poblacionalmente hablando.
Vamos a la siguiente pregunta.
Fátima Briceño, de Canal 6 y Milenio Jalisco. Nada más preguntarles que cuáles van a ser las jornadas, qué tipo de estudios van a estar haciendo. ¿Va a ser gratuito en colaboración, no sé, con algunos otros hospitales o laboratorios? ¿Y qué se piensa hacer una vez ya detectado pues los padecimientos?
Sí, si quieres. Sí, lo que nosotros hacemos es totalmente gratuito. Los recursos para reactivos, para insumos, para papelería, porque nosotros, o sea, vamos a hacerles a cada persona que vaya y entregue una muestra y que se le tomen signos vitales, y todos les vamos a entregar, a ellos sus resultados de sus exámenes. Todos igual, pero cuando nosotros encontremos, si hay algún hallazgo, si se percibe algún hallazgo en algún parámetro que está fuera de lo que es del estándar, entonces lo que nosotros hacemos es todos los resultados van a ser revisados por médicos y médicas que son los profesores del centro universitario, que son especialistas. Y ya sobre eso les vamos a dar una orientación. La orientación es, tienes que ir con tu médico familiar para que te vaya a remitir al especialista, porque tienes, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es decirle en qué etapa de riesgo está. Muchas de las veces les van a decir, tienes que, no sé, modificar la ingesta de refrescos o algunos alimentos, pero finalmente lo de la campaña es totalmente gratuito, es a población abierta, todos los insumos y todos corren por parte del centro, y pues los médicos pues dan la orientación, y también es gratuita totalmente.
Bueno, nada más agregar como la parte de la orientación, ¿no? Tal vez puntualizar, una vez que nosotros realizamos los estudios, que como ya comentó la maestra son gratuitos, estos se realizan también dentro del Centro Universitario de la Ciénega. En ese sentido tenemos el apoyo de los profesores de la carrera de químico farmacéutico biólogo, y una vez teniendo resultados, estos se analizan por los especialistas, tenemos un tiempo aproximado de 7 días. En base a estos resultados se emite una hoja en donde vienen los resultados y se señalizan cuáles fueron las detecciones puntuales que nosotros observamos, o en este caso los especialistas observaron en este estudio. Finalmente hay un pequeño comentario en donde se le sugiere al paciente, si es necesario, que asista con algún especialista en la materia, o si puede ser visto por el médico familiar, dependiendo del caso y en base al análisis de los especialistas.
Doctor Barajas, adelante.
Gracias. cuando llega la persona, bueno, la campaña va encaminada a una población blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes un factor de riesgo, que lo que hemos estado comentando, edad, sedentarismo, obesidad o alguna enfermedad crónica ya conocida, entonces tú eres un sujeto que es potencialmente de estudio. A esa población va dirigida esta campaña, ¿sí? Entonces yo tengo riesgo, voy a ver si estoy desarrollando, tengo riesgo de desarrollar ya una enfermedad del riñón. La logística, bueno, ya la han comentado aquí mis compañeros, se le toma una muestra de orina y se hace una somatometría. El examen más específico pues, es la muestra de orina, en la cual vamos a nosotros a determinar si la persona tiene ya algún grado de excreción de albúmina, si tiene sangre en la pipí o si tiene un sedimento urinario duro. Si nosotros detectamos, ya sea el personal médico o los de química, que tengamos alguna alteración, entonces lo separamos, lo remitimos a la persona conducente y este le dará una orientación qué hacer. El centro universitario no tiene la capacidad de tratar a las personas porque no es un sistema de salud, pero lo que queremos hacer es derivarlos a la institución o al sitio donde le van a dar su seguimiento y puntual atención.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenos días, ¿qué tal? Miguel Ángel del Toro de Canal 13, de Noti 13 y Estrella TV. Yo quiero hacerles una pregunta ahorita aprovechando que están aquí. La alimentación también es muy importante, ¿no? El agua que consumen muchas personas son de la rellena, ¿no? O sea, no pasa por una purificación, vamos. Y hay otra cosa también que nos llama la atención. Esto que llama, nos alerta en algunos productos el rojo 3 o el 3 rojo, no sé cómo. Es un ingrediente que está afectando la salud de muchas personas y vienen en alimentos chatarras, podemos llamarlos así. ¿Cuál será el llamado de ustedes a la población para cuidar ese tipo de alimentación que está dañando no solamente al riñón, sino también pues está provocando casos de cánceres y todo ese tipo de cosas? Y están los sellos, ¿no? Que están ahí los sellos de los alimentos, un sello, dos sellos, tres sellos. Pero sin embargo, los ingredientes no especifican bien o hay una mala información a la población o también la población de bajos recursos económicos, pues consume mucho de esos productos chatarras que tienen estos ingredientes. Y pues sumándole también que a veces tienen que comprar agua de muy mala calidad, agua potable, entre comillas. Entonces, ¿qué nos podrán decir al respecto? Muchas gracias.
Doctor Barajas, sí.
Sí, mira, la población que nosotros estamos estudiando, la población de la Ciénega, es una población que en ciertas regiones es de muy bajos recursos. Bueno, con una pobreza tal, sobre todo la región del municipio de Poncitlán. La alimentación en este tipo de poblaciones es deficiente. Nosotros vemos desde los pequeñinos que van a la primaria, al kinder, pues vemos sujetos desnutridos, talla baja para la edad, peso bajo para la edad. Y entonces las personas comen lo que, en este caso, lo que tienen. Cuando van a una consulta médica que tú les dices un plan nutricional, pues regresan contigo a la evaluación y les preguntas cómo te fue con la dieta, pues prácticamente comen lo que pueden, lo que pueden llevar a sus mesas. Entonces no les puedes decir esto sí, esto no, porque no lo van a realizar. Como dice la maestra Silvia, se han hecho grandes investigaciones acerca de la calidad del agua en la región Ciénega y de la cuenca del agua de Chapala. Es un conocimiento popular de toda la población que contiene grandes cantidades de metales pesados. Pero bueno, en este caso no tenemos un parámetro para decir en esta población se presenta tal cantidad de partículas por millón en el agua que consumen este tipo de poblaciones. Pero sí, y además como dijo la doctora Marta, es multifactorial. No solo podemos atribuir a un solo problema. El consumo de agua no es un disparador como tal. Se debe de hacer la asociación entre factores de riesgo y situaciones propias del ambiente en este tipo de poblaciones.
La siguiente pregunta.
Hola, Iván Mendo, N+. Entonces, digamos que los pronósticos no son nada halagadores si pensamos que seguimos en la misma circunstancia, ¿no? ¿Qué tanto de veras podríamos prevenir cuando vamos a estar con los mismos factores económicos, con los mismos factores medioambientales? ¿Por dónde va a venir el cambio?
Doctor, quien guste contestar. Doctor Alba. Ah. Bueno. Doctor Núñez.
Es evidente, ¿no?, que las circunstancias económica, política y sociales que hay alrededor, no solamente de la región, sino que articulan la vida en el país, tienen incidencias en los temas de salud y esto es notorio. Nosotros, ante estas circunstancias que rebasan, digamos, las capacidades de una institución como la nuestra, lo que hacemos es poner al servicio de la sociedad las capacidades que sí tenemos como universidad pública, que es acercar, abrir nuestros laboratorios, acercar a las y los profesionales de la salud, de la química y la farmacología, y poner también a los estudiantes al servicio de una situación. Nosotros lo que estamos intentando hacer es justamente utilizar esas capacidades para prevenir un problema a sabiendas perfectamente y claramente de que este problema evidentemente nos rebasa, es un problema de salud pública, pero que no por ello estamos exentos en participar y lo hacemos de la mejor manera. Además, como ya lo apuntó la doctora Leticia, que es la coordinadora de carrera de medicina, esto también es parte de la formación integral de nuestros estudiantes. La Universidad de Guadalajara no solo forma profesionistas, sino ciudadanos comprometidos con su entorno, y nosotros a través de este tipo de campañas queremos concientizar también a las médicas y a los médicos que se están formando en nuestras aulas de que hay una realidad social en la cual debemos de participar a través de los instrumentos que tenemos a nuestro alcance.
Sí.
Doctor Álvarez.
Sí, bueno, pues más que nada lo que dice el profesor, es concientizar, básicamente es eso, ¿no? Habrá factores de riesgo que no se pueden quitar, o habrá grupos específicos en los que no puedan determinar, pero habrá grupos que sí. Hay pacientes que se han detectado con insuficiencia renal incipiente y se han mantenido así toda la vida. O sea, no han llegado a una etapa de insuficiencia renal terminal, porque cuidan la ingesta de proteínas, porque hacen ejercicio, porque a lo mejor dejaron el alcohol, porque dejaron de fumar, etcétera, etcétera, o redujeron sus cifras tensionales. Entonces, en lo que se puede impactar en algunos grupos y los factores que se puedan modificar, eso es lo que nos da el motivo para esto, ¿no? La concientización, el objetivo y la detección oportuna para poder la gente que se pueda evitar llegar a una insuficiencia renal terminal, se pueda realizar.
La siguiente pregunta. La doctora Leticia de León.
Bien, yo nada más agregar, en el marco del Día Mundial del Riñón, voy a hacer un poco redundante, pero pues parte de los objetivos fundamentales de esta organización es precisamente esto, ¿no? Hacer concientización en la sociedad, en los actores, en el sector médico, en el sector de la salud y también de nuestros gobernantes, para poder un día sí tener una respuesta concreta de cuánto es el impacto que a lo mejor pudiéramos alcanzar con el apoyo y la suma de todos los esfuerzos en las distintas instancias, porque creo que este tipo de enfermedades, como ya se mencionó anteriormente, al ser de carácter pues devastadoras por todo lo que implica en la calidad de vida de los pacientes, pero también el impacto económico que genera en la sociedad, pues nos involucra a todos. En ese sentido, la intención del Centro Universitario de la Ciénega y de quienes formamos parte de este compromiso, de este proyecto, pues es generar o empezar a mover desde lo micro y si se pudiera a lo macro también, para voltear a ver esta problemática de salud y ir de poco a poco a lo mejor generando cambios desde los puntos esenciales que tienen que ver con mejorar nuestros hábitos como sociedad o como personas con que ya nos conocemos con algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, y poder detectar también de manera más puntual y temprana este tipo de padecimientos para irlo limitando. Desde luego creo que el hecho de hacerlo año con año, pues nos dará también la oportunidad de que poco a poco el impacto vaya siendo mayor.
La siguiente pregunta.
Sí, solo una precisión, se habló de 500 pruebas, ¿verdad? ¿Para los dos días o es cada uno de los días?
Maestra Martínez.
Sí. Estamos preparados para los dos días ser más o menos 500 pruebas, pero yo considero también que el nivel de compromiso que tenemos como institución, como Universidad de Guadalajara, si nosotros
viéramos que hubiera más necesidad de aplicar más pruebas, yo creo que no habría compromiso y nos podríamos de alguna manera nos podríamos programar para finalmente inclusive hacerlo en si no lo pidieran algún, creo que algún municipio de donde la sociedad donde hay más incidencia, igual lo podríamos hacer. Creo que una de las ventajas que como centro universitario tenemos nosotros es que tenemos médicos en el área de la salud, los que están involucrados son los químicos, farmacéuticos, biólogos, que son los que nos apoyan con la realización de los exámenes. Sobre todo contamos con el equipamiento y también contamos con los médicos, con los estudiantes que están en formación, los alumnos y alumnas que están en formación de médico cirujano y partero, y obviamente con sus profesores, que tenemos una gran cantidad de unos, tenemos la mayor parte de prácticamente todos nuestros profesores que imparten clases en médico cirujano y partero, todos son especialistas o subespecialistas.
Vamos a la última pregunta, adelante por favor.
Tengo tres preguntas. La primera es, en esta campaña, ¿desde qué edades pueden participar? Y si solo está enfocado a niños y adolescentes.
Un momento, si gustan contestar para ir teniendo las respuestas. Si es para niños y adultos o nada más adultos, adelante.
Bien, al ser población abierta, pues realmente pudieran participar todos los que así lo deseen y que de alguna manera, pues a lo mejor formen parte de esta población blanco.
También nos pueden compartir los requisitos, si tienen que ir en ayunas o cómo es que deben de acudir a los laboratorios.
No es indispensable que vayan en ayuno. Lo que sí es sugerible es que sea que nos donen la orina, la primera orina del día.
Y también ya mencionaban, la doctora Yolanda había mencionado que tenían varios casos de niños. En este caso, Cusiénega, cuando es un caso grave, también hace el acompañamiento a las dependencias para darle seguimiento tanto a los niños como a adolescentes o a la persona que tenga esta problemática.
Sí, nosotros tenemos contacto con instituciones de salud. No podemos hacer una derivación en forma porque no somos una institución derivadora, sin embargo, tenemos contactos indirectos, podríamos decirlo así, con los cuales podríamos allanar el camino para una atención, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es que exista un protocolo de derivación muy preciso, es que sí existen contactos institucionales donde podemos ir a canalizar a estas personas. También depende de si cuentan o no afiliación, por ejemplo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social o con el ISSSTE o mecanismos de seguros privados, etcétera. Dependiendo cada caso se analiza y en ese sentido se intenta hacer una gestión para tratar de acompañarles en un diagnóstico que pudiera ser, por ejemplo, negativo, ¿no?
Una pregunta más. Pues con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de esta sexta edición anual de la campaña de prevención y detección oportuna de enfermedad renal en el marco del Día Mundial del Riñón, que el Centro Universitario de la Ciénega llevará a cabo 12 y 13 de marzo, o sea, mañana y pasado mañana, a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del CUSI. Es a población abierta, es un examen gratuito, hay que aprovechar esta oportunidad, hay que estar más conscientes de las enfermedades renales. Gracias a quienes nos acompañaron esta mañana, esta tarde, gracias a ustedes, a todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.